Amén, mis hermanos, Señor les bendiga, buenas noches y pues qué bueno, hermanos, que el Señor nos permite estar reunidos de nuevo, ¿verdad? Un miércoles más, hermanos, como si nada, ya se pasaron 2 semanas y la misericordia del Señor pues nos permite estar reunidos de nuevo. Entonces, en esta noche, hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen, tal vez sin el audio, pero ahí con la voz en su corazón para que intercedan por mi vida, para que el Señor sea el que me use y que lo que el Señor haya dispuesto a darnos en esta noche, pues sea de bendición y de edificación para nosotros. Amén. Padre bendito, en esta noche te doy gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en todo tiempo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, tú nos guardas y nos permite estar reunidos, Padre, aquí con un propósito. Y qué mejor propósito, Señor, que aprender, que conocer más de ti, Señor, que poner delante de ti las necesidades, no solo las nuestras, sino de nuestro prójimo, nuestros hermanos, incluso aquellos, Padre, los que se han leído aquí, algunos no los conocemos, Padre, pero pedimos por esas necesidades y te damos gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú me has dado, Padre, que sea una palabra que así mismo, conforme yo la vaya dando, Señor, vaya edificando también mi vida y cada uno de mis hermanos que la vamos a escuchar, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bendito. Amén. Amén, mis hermanos. Pues platicábamos hace como un poco más de 2 meses por ahí con hermano peinado, ¿verdad? Que ahí por el parqueo le decía, hermano, ah, mire cómo ha costado en esta hora, pues en este tiempo, buscar del Señor, perseverar. Y creo que nosotros hemos notado la baja afluencia del pueblo y consecuentemente también de servidores. Y lo veíamos en ese entonces. Yo le decía al hermano peinado, como que es un desierto en el que pues estamos pasando, porque y eso se afecta a nuestras vidas. Y voy a pedir al hermano Joel si puede poner Éxodo 5:1. Y el título, hermanos, por si alguien quiere tomar nota, igual yo al final del tiempo les pues voy a enviar por PDF el tema. Pero el título que yo le puse, Los desiertos en la vida del servidor. Entonces, en el texto dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Sabemos, hermanos, que cuando nosotros estábamos en el mundo, es una figura que cuando uno estaba, en este caso, pues el pueblo escogido del Señor estaba en Egipto. Y aquí hay una instrucción, una orden cuando le dice al enemigo, en este caso Faraón, dice: Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Sabemos, hermanos, que nuestro caminar, yo traté de como de entender qué podría ser el desierto para nosotros, hermanos. Incluso, tal vez desde que venimos a esta tierra, venimos ya prácticamente a vivir un desierto, porque realmente, hermanos, cuando uno viene al Señor, empezamos un caminar, un proceso, pero nuestro destino, nuestro fin último es llegar a esa tierra prometida. Ahorita solo tenemos, como dicen, una parte, en un texto, unas primicias, pero va a llegar el día en el cual nosotros estaremos en la presencia del Señor y ese día glorioso, hermanos, y no sé cuántos lo anhelamos, cuántos deseamos ese día, pero ese mientras llegamos a ese destino, lamentablemente, hermano, nuestro cuerpo, nuestra existencia debe subsistir en medio de esta existencia, esta vida, de este desierto. Pero algunos podemos interpretar el desierto como algo bueno o algo malo. Y entonces, antes de comenzar con eso, quisiera que definiéramos qué es un desierto. Encontré una definición, en primer lugar, una definición de lo que encontré yo en un diccionario y luego ¿Cómo lo define la Biblia? ¿Cómo, qué es un desierto? Entonces dice, un desierto árido, con pocas precipitaciones, es decir, con poca lluvia. Estas áreas suelen poseer poca vida. La subsistencia es complicada para los grupos sociales que habitan aquí, porque requiere una importante adaptación a las condiciones extremas. Es decir, que en este tipo de ambientes, hermanos, no cualquier persona se adapta. El desierto es un lugar de extremos, de noche o mucho frío y de día es un calor que agobia, que agota, que cansa. Entonces, hermanos, yo hace mucho tiempo escuché que la historia de la humanidad, por lo general las culturas han florecido, cerca de un 80% de las culturas a nivel mundial han florecido en toda la historia de la humanidad, han vivido siempre cerca de una fuente de agua. Siempre esta fuente de agua está cerca de entre 20 y 30 kilómetros. Quiere decir que, por lo general, una sociedad o la humanidad o incluso nosotros no vamos a buscar de forma intencional vivir en un lugar así, hermanos, porque de hecho la situación es un poquito complicada en un desierto. Pero ahora, si hermano Joel podría poner Jeremías 2:6, y voy a enfocarme más en la parte B de Jeremías 2:6. Vamos a buscarlo aquí en lo que el hermano me lo pone ahí. Gracias, hermano. En la parte B dice que nos condujo por el desierto. Y ahí dice que es lo que la palabra de Dios define como un desierto. Una tierra desierta y despoblada. Tierra seca. De sombra de muerte, imagínense, hermano. Por una tierra por la cual no pasó varón. Y ahí no habitó hombre. Es decir, que la palabra de Dios define un desierto como una tierra desierta. Pareciera, como dicen ahí, redundancia, pero vamos a entender ahorita en otro texto a qué se refieren estas palabras según el diccionario Strong's. Dice despoblada, tierra seca y sombra de muerte. Incluso, hermanos, cuando dice aquí sombra de muerte, a mí se me figuró aquel texto en Salmo 23, cuando dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, hermanos, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que aunque sea un lugar por muy desértico que pareciera, hermanos, nosotros contamos con la presencia del Señor. Él va a estar con nosotros. Y también Ezequiel 19:13 dice, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y es, hermano, que en estas dos palabras que define Ezequiel cuando dice que el desierto es una tierra de sequedad y aridez, me llamó la atención una palabra. Por ejemplo, cuando dice aridez, pues habla sobre, según esto, en el Strong, es sobre sed. El origen es sobre tener sed. Pero en sequedad significa calcinar. Eso me llamó la atención porque hay otras palabras en el diccionario Strong, pero me llamó la atención esta palabra calcinar, porque calcinar me trae a mí como a colación, como algo que ya está a punto de carecer de vida, algo que ya se quemó, se consumió. Entonces, incluso hay un texto, hermanos, en Salmos 32:3, que hace alusión a algo así como consumirse, envanecerse uno. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir de todo el día. Quiere decir que, pero aquí, hermanos, cuando dice, mientras callé, mis huesos, se envejecieron mis huesos. Quien está hablando aquí es el salmista, David. Pero si se dan cuenta, hermanos, no se trata de callar, solo decir, bueno, no digo nada, sino que aquí está hablando de un callar, de no, de que hubo pecado, y ese pecado no se expuso, no se confrontó delante del Señor y decir, Señor, he pecado. Entonces, mientras hay pecado, sí podría ser que este desierto cobre, así que la vida, incluso de un siervo, de un ungido, de alguien que trata de agradar a Dios, porque aunque el destino nuestro realmente no es el desierto, hermanos, el destino nuestro, como les decía en la introducción, es esa tierra prometida, así como es figura para el pueblo hebreo que iban a salir de Egipto para la tierra prometida, pero antes tenían que pasar por el desierto. Y fíjense, hermanos, que antes de empezar con esto, estuve investigando un poquito para saber el camino que el pueblo, en teoría, el pueblo de Dios iba a llegar a la tierra prometida. Aparentemente eran alrededor de 3 meses como máximo para llegar a la tierra prometida. Y ustedes lo saben, hermanos, que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero hubo unas situaciones que no permitieron que entraran a la tierra prometida. Entonces, hubo proceso de parte del Señor. Entonces, en el primer punto, yo le puse como título, el desierto puede ser el destino cuando uno no agrada al Señor. Nuestro destino no es el desierto, hermanos, pero si nosotros no agradamos al Señor, sí podría ser. En 1 Corintios 10:5 dice, pero de los más de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, que el Señor en su misericordia, hermano, aquí está, no está hablando del mundo, aquí está hablando de su pueblo, hermano, nos está hablando a nosotros, nosotros somos su pueblo, amén, hermanos. Y dice, el desierto puede ser el destino cuando uno no agrada al Señor. Dice, y el texto que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El final de ellos tuvo que haber sido la tierra prometida, pero por no agradar a Dios, tocó que ellos quedaran postrados en el desierto. Y aquí yo quise separarlo en tres partes porque podría ser que por la tentación, por el pecado o por la iniquidad, el pueblo de Dios, es decir, nosotros, quedemos en el desierto y no lleguemos a la tierra prometida. Dios nos guarde, hermanos, de que eso no suceda, pero podría ser. En Hebreos 3:8 dice que podría ser por la tentación. Dice aquí en el texto, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, ¿en dónde? En el desierto. Hermano, yo sé que la tentación en cualquier lugar se puede dar, hermano, incluso en el templo, hermano. No, no sé si la vez pasada escuché yo por ahí una historia, ¿verdad? Que no, tal vez, o no sé si era chiste, era broma, pero decía que había un predicador y que decía que el primero que llegaba a la iglesia no era el pueblo de Dios, sino era el enemigo, ¿verdad? En primera fila. Porque a veces, hermano, la tentación no precisamente es exclusiva del desierto, pero podría darse en el desierto. Entonces el Señor nos llama a que no endurezcamos nuestro corazón, hermanos. Primero porque puede darse la tentación. Pero bueno, dejemos la tentación, hermanos. Porque primero que nada dice la palabra que ninguno de nosotros es tentado de parte de Dios. No, de ninguna manera. Somos tentados por nuestras concupiscencias. Pero la tentación sí podría como fruto llevar, como fruto, Hebreos 3:17 dice, podría llevarnos al pecado. Entonces dice en Hebreos 3:17, ahí el antito hermanos lo puede leer, dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es decir, que luego de la tentación podría darse el pecado en el desierto. Y nosotros vemos ahí las consecuencias, hermanos, incluso parte del pueblo que estuvo saliendo de Egipto andaba con inconformismo, incluso algunos, hermanos, yo espero que no nos pase a nosotros, que dijamos, ah, es que en el mundo antes me iba mejor. Incluso podríamos llegar tal vez solo a hacer la comparación, aunque no lo digamos, ¿verdad, hermanos? Solo en el corazón, en nuestra mente, decía, pero bueno, antes de repente yo hacía esto, hacía aquello y ahora que busco al Señor, no es lo mismo. Es que no es lo mismo, hermanos. Y la vez pasada hablamos con los hermanos que para ganar se pierde, para vivir se muere. Es lo contrario en el caminar del Señor, hermanos. Entonces, aquí dice, cuyos cuerpos que cayeron en el desierto, pero también podría darse que fuera por iniquidad, que eso tal vez otro hermano que le toque más adelantito lo puede describir, y ahorita solo lo voy a mencionar en Números 14:35. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Dicho sea paso, hermanos, aquí. A veces uno pregunta, pero ¿por qué ellos estuvieron 40 años en el desierto? Pues como 40 días fueron ellos a espiar la tierra y durante esos 40 días llevaron un mal informe, pues el Señor dijo, por cada día va a ser un año de castigo. Y ahí sí dice, hermanos, castigo. Algunos dicen, ah, es que Dios no castiga, ¿no? Ahí dice, y conoceréis mi castigo, dice. Yo Jehová he hablado. y así haré con esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí dice, morirán, hermanos. Que Dios guarde a su pueblo, que Dios guarde a todos los que estamos en esta noche y a los nuestros hermanos, de que no nos suceda tal cosa. Dice, en el desierto serán consumidos y ahí morirán por la iniquidad. Dice, llevaréis vuestras iniquidades. Voy a decir, hermanos, que en el desierto, si nosotros no agradamos al Señor, sí nos puede acarrear consecuencias. Pero es, hermanos, que con la misericordia del Señor en esta noche, nosotros le podemos pedir al Señor, Señor, ayúdanos. Señor, nosotros queremos que tú nos auxilies a que en medio de esta prueba, en medio de este desierto que estemos pasando, el desierto, hermano, puede ser, podría ser una enfermedad, ¿sí? Que estemos pasando o que esté pasando alguno de los nuestros. Un proceso que usted, hermano, tal vez no entienda, sí, pero ¿y por qué esta enfermedad? ¿Por qué? Señor, y usted, si siendo sincero, usted se escudriña y dice, Señor, pero yo te he estado tratando de agradar y a pesar de eso veo que hay escasez, por ejemplo. Hemos orado, hermanos, por escasez que hay en la vida de los hermanos. Y nosotros conocemos a nuestros hermanos y decimos, pero Señor, escasez, ayúdame en este proceso. Puede ser un desierto. Incluso podría pasar que alguno diga, pero Señor, ya no siento tu presencia. Incluso nuestro hermano pastor mencionaba en una ocasión, él decía, Señor, en un servicio, creo, decía él, yo no siento tu presencia. Y el Señor le confrontaba y le decía, pero porque tú no la sientas, no quiere decir que yo no estoy. Hermanos, podemos confiar que el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Puede decirle amén ahí con todo su corazón. Escriba en el chat, hermano. Ponga amén, hermanos. El Señor está con nosotros. ¿Y cómo podemos saber que Dios cuida de nosotros? Amén. Pues en medio del desierto, Señor, el Señor cuida de nosotros. Oseas 13:5. Hermano Joel, la va a poner en, pues si la pudieras poner en Dios habla hoy, disculpa que hasta la versión te pido, pero gloria a Dios por hermano Joel. Oseas 13:5, en la versión de Dios habla hoy dice, yo te cuidé en las tierras ardientes del desierto. En otras versiones, tal vez usted la tiene en otra versión, no dice así, pero en Dios habla hoy. Por si alguno la tiene, la puede descubrir. También hay otras versiones, pero en esta me llamó la atención. Dice, yo te cuidé en las tierras ardientes del desierto. Yo te conocí, gracias, varón. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, dice en Dios, en la versión Reina Valera del 60. Pero a Dios habla hoy, dice, yo te cuidé en las tierras ardientes del desierto. Quiere decir que en medio del desierto, Dios nos cuida, Dios nos protege, no... ¿Acaso está en balde aquel texto, hermanos, que dice en Mateo? He aquí yo estaré con vosotros. Y si él va a estar con nosotros, hermanos, no es, disculpe la expresión, hermano, no es de adorno, hermano. ¿Sí? Él dice que él está trabajando, Jesús dice, yo sigo trabajando, mi padre trabaja. Él está con el único anhelo de que nosotros nos volvamos a él y de cuidarnos y protegernos mientras ese proceso, mientras se da esa situación, hermanos. En Apocalipsis 12:6, solo la parte A. Tal vez, hermano Joel, me puedes apoyar mejor con Marcos 6:31. Marcos 6:31, en lo que yo leo Apocalipsis 12:6a. Dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales. Perdón, dice Apocalipsis 12:6a. Voy a ver esta versión mejor. Porque estaba leyendo otro texto. Apocalipsis 12:6a dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Más allá de las figuras, hermanos, de lo que pueda tener este texto, aquí estamos viendo que Dios en medio del desierto tiene un lugar preparado, pero es un lugar donde el Señor nos va a sustentar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Y en Marcos 6:31, que acaba de proyectar nuestro hermano Joel, yo le puse aquí que el Señor nos da descanso. Y dice, Él les dijo, cuando dice Él, hermano, está hablando de Jesús, ahí lo podemos ver en el contexto, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni tenían tiempo para comer. Ahí, hermano, se me vino a la mente aquel texto cuando dice Marta, Porque Marta es bueno servir, hermanos. Eso nos ayuda, nos protege, nos auxilia. Pero a veces el servir sin propósito, si nos afanamos, podría quitarnos la paz. Y el Señor aquí en este texto les está hablando a sus discípulos. Y Él les dice, venid vosotros aparte a un lugar y descansad un poco. Uno dijera, bueno, es algo contradictorio, porque ¿cómo ir a un lugar desierto a descansar? Sí, porque el Señor ahí en ese espacio, en ese tiempo, en ese lugar, si lo queremos ver así, nos quiere dar descanso de esos afanes que día con día nos van desgastando y de esas preocupaciones, hermanos, que a veces tenemos. Y miren, no es de que esté malo de que nosotros nos preocupemos o planifiquemos lo que vamos a hacer, pero que eso no sea algo que nos vaya a quitar la paz, que eso no vaya a ser algo que nosotros no disfrutemos. Y dice también en 1 Samuel 23:14, que también el Señor nos libra de nuestros enemigos en medio de un desierto, hermanos, aunque así como orábamos ahorita por los hermanos que están siendo extorsionados, que tienen algún tipo de amenaza, hermanos, podemos confiar que el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Gracias, varón. Dice aquí, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios dice, no le entregó en sus manos. Hermanos, ahí está aquel texto de Job cuando dice que el enemigo antes de hacerle algo a Job, primero le pidió permiso al Señor, hermanos, antes de que el enemigo en medio del desierto, de la prueba que estemos pasando, nos quiera tocar, tiene que pedirle permiso al Señor, hermanos, y podemos confiar, como dice en este texto, Dios no lo entregó en sus manos. Pidámosle al Señor, Señor, no me entregues en las manos de mis enemigos, Señor, no permitas que el enemigo tome posesión sobre mi vida, Padre, guárdame. Y el Señor lo va a hacer, hermanos, porque Él lo que quiere es que nosotros le buscamos en medio de esa situación. Y incluso, hermanos, si hermano Joel puede poner Génesis 16:7, yo le puse aquí como título, Dios envía protección angelical. Hermanos, hasta que el texto, hermanos, en Hebreos, donde dice que el Señor envía a sus ángeles, dice que son espíritus ministradores, ¿en favor de quién? De nosotros, hermanos. Y dice aquí, y la halló el ángel de Jehová, junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Hermanos, el Señor, en su misericordia, yo creo que a veces nos va a pasar como le pasó a cierto personaje en la palabra, que dice que él iba a hacer algo que no era la voluntad de Dios, y a pesar de eso, el ángel estaba ahí, enfrente de él, y para más una burriguita lo vio. Hasta que el Señor le abrió los ojos a este personaje, dice que pudo ver que el ángel del Señor estaba ahí. También hay un texto donde dice David que él, cuando había fallado delante del Señor, dice que llegó a un monte, a una era donde él iba a presentar sacrificio, pero dice que ahí él vio a un ángel, que estaba el ángel parado. Y yo sé que en este caso el ángel estaba ahí con un propósito de castigo, de reprensión por lo que había sucedido. Sin embargo, hermanos, podemos ver aquí que el Señor envía a sus ángeles para que nos guarden, para que nos protejan en medio de ese desierto. Hermanos, en el desierto que estés pasando, varón, hermana, que está escuchando, en medio de ese desierto que estemos pasando, no estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros y nos va a guardar. Nos va a sostener con su mano, con su poder, porque Él es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Entonces, hermanos, en medio de este desierto que estemos pasando, que podamos estar pasando, hay como una postura, por decirlo así, hay una forma en la cual lo podemos afrontar. Lucas 4:1, hermano Joel, si nos puedes apoyar ahí para que los hermanos lo vayan leyendo, por aquellos que no tengan a la mano la Biblia. Algo cierto, hermanos, es de que en algún momento hemos pasado algún desierto, o estamos pasando algún desierto, o hermano, disculpe el que le tenga esta noticia, pero o posiblemente vamos a pasar un desierto. Y dice, yo le puse aquí como título, cumpliendo el propósito en medio del desierto. Y qué mejor que nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos cómo es que debemos nosotros afrontar esa situación, ese desierto, esa prueba. Dice aquí Jesús, mi hermano, lleno del Espíritu Santo. Está aquel texto, hermanos, cuando dice, creo que es en Tito, me disculpa, hermano, si no me sé el texto, pero dice, y también en Hechos dice, buscad varones, dice. Y eso, hermano, es una de las cualidades, características o atributos de un diácono, hermano. Todos somos diáconos, hermano. Y los sugieres son diáconos, hermanos. Todos somos diáconos, porque diácono es servidor. Pero dice ahí, varones llenos del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que esa llenura del Espíritu Santo es una demanda, pero también es un derecho, es un atributo, es algo que nosotros, de lo cual nosotros podemos tomar mano. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que el Espíritu Santo, en medio del desierto, nos va, si Él nos guía y si nos dejamos llevar por Él, entonces sí vamos a cumplir el propósito de pasar ese desierto, de pasar ese proceso temporal, hermanos. Incluso hay un texto que dice que esa leve tribulación que pasamos es momentánea. Tal vez nosotros la miramos extensa, grande, porque obviamente ante nuestra humanidad y todo lo que nos sucede, nosotros lo agrandamos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hablábamos ahorita por un hermano que Dios guarde su vida, hermano Locho. Él me comentó que estaba ahí en Jutiapa y cuando me dijo, mi hermano está malo, yo dije, bueno, tal vez va a ser como unos 80 años. Si está 103 años, tiene, me dijo, Lorón, dije, ¿qué tanto tiempo el Señor ha permitido a este varón? Que Dios le siga dando más, ¿verdad? Pero dije, hermano, escuches, a esos 103 años o los años que usted quiera ver, 100, 120, nosotros lo vemos grande, lo vemos bastante, pero cuando estamos, y peor cuando estamos pasando pruebas, olvídese, hermano. Pero a pesar de eso, hermano, nosotros tenemos en medio del desierto la oportunidad de agradar a Dios, la oportunidad de ser aprobados. Podemos leer Deuteronomio 8:2, hermanos, y dice que aquí yo le puse oportunidad de agradar a Dios al ser probados. Dice en el texto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años de desierto. Para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Mira, hermano, a veces decimos, Señor, pero este desierto que estoy pasando, esta situación, ¿por qué será? Ay, de repente alguna persona, no digo que nosotros, pero tal vez más de alguno por ahí diga, prefiero morirme para vivir esta vida, para vivir así como estoy, prefiero morirme. Pero, hermanos, ahí tenemos la oportunidad de agradar a Dios en medio de esa prueba, porque Dios lo que está probando no es algo que no le pertenezca. Él está probando lo que es de Él. Está probando, por ejemplo, hermanos, cuando usted prueba algo, es para ver si esas cualidades de lo que está probando cumple con lo que dice que es, hermano. Pero imagínese que, hermano, que nosotros tengamos un seguro de lo que usted quiera, hermano, seguro de choque, de muerte, no sé. Incluso hace como un año más o menos, un poquito menos, hice un viaje aquí a la costa y el vehículo se me abrió en el camino. Fue un, por decirlo así, un desperfecto mecánico, pero fue así como casi como de fuerza mayor, porque era una pieza que va a la palanca de cambios. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es de que me decía un hermano, mira, y no le tenés seguro, no. Hubiera sido bueno que lo tuviera seguro. Y yo me pongo a pensar, bueno, está bien, un seguro. Pero imagínense, hermano, que de repente yo tuviera un seguro y a la hora de la prueba, no, eso no lo cubre el seguro. Entonces, ¿para qué tengo seguro? O sea, ¿para qué cuando somos probados, uno podría atribuirle despropósito a esa prueba, pero el Señor nos está probando con un propósito. El Señor nos está probando, ahí dice, para ver qué hay en nuestro corazón. Josué 5:5, si lo podemos proyectar, Joel, para ver qué hay en nuestro corazón. Pero ¿cuál es el motivo de exponer lo que hay en nuestro corazón? Pues tenemos la oportunidad ahí de que nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos escudriñemos lo que en la palabra de Dios dice en en la mesa del Señor que nos examinemos. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, dice, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidados. Podría ser, yo sé que aquí en este texto habla de circuncisión física, pero en Deuteronomio 10, 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. El Señor nos da la oportunidad en este proceso, en este desierto, de que nosotros circuncidemos nuestro corazón, que nosotros pongamos delante de Él nuestras vidas. Como un hermano me decía hace unas cuantas reuniones, me decía, mi hermano, sería bueno que oremos primero pidiéndole misericordia al Señor y que nos perdone. Excelente, hermano, yo creo que es parte de esto, de esa circuncisión, de que nosotros pongamos delante del Señor nuestras vidas, nuestros corazones, porque ¿quién más que Él nos conoce? ¿Quién más que Él sabe nuestro caminar? Pues mejor, incluso hay partes de nuestro corazón que nosotros no conocemos, hermanos, y que el Señor sí conoce. Por eso dice, hay un texto en Jeremías que dice que engañoso es el corazón del hombre. Hermano Joel, en Oseas 2:14, si nos puedes apoyar en proyectarlo. Nuestro corazón es engañoso, hermanos. Pero a pesar de eso, tenemos también en el desierto que estemos pasando o que estés pasando, varón, tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Porque a veces en el corre y corre, hermanos, no me dejarán mentir, a veces no es de que uno no esté pendiente del Señor, pero a veces no estamos conscientes de lo que estamos experimentando. Por ejemplo, si no tenemos enfermedad o de repente tenemos un trabajo estable o al menos, mire, hermano, llega en el negocio, llega el pan de cada día. A veces nosotros no estamos conscientes de agradecerle al Señor. Ah, Señor, gracias, Padre, porque me guardaste. Por ejemplo, hermano Oscarito, mi persona, andamos en moto. El Señor nos guarda, nos protege, hermanos. También, hermanos que andan en vehículo, que andan a pie, el Señor nos guarda. Pero también tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Señor. Dice en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. El Señor y su misericordia también permite estos desiertos, estas situaciones para escuchar su voz, porque si no fuera de otra forma, hermanos, no lo escuchamos. Yo he escuchado testimonios de hermanos que a veces, no todos los casos, estoy diciendo que así sea, pero a veces están en una enfermedad y dicen, hermano, fíjese que yo esto y esto y esto, pero mire, ahora el Señor me ha mostrado, ahora el Señor me ha dado esto, ahora el Señor, mire, hermanos, el Señor a través de ese proceso, a través de ese desierto, le habla al corazón de uno, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque nos quiere corregir. Incluso a veces puede ser que no sea una corrección, sino que de una u otra forma el Señor nos quiere seguir perfeccionando o nos quiere poner para que seamos vasos de honra, vasos útiles. Me contaba el hermano Claudio Watts, hace como unos 5 años hará que el hermano le operaron de una hernia. Y cuando estuvo ahí en el hospital, cuando salió, me comentó, fíjate, hermano, hasta aunque, pues mira, me operaron, todo bien, gracias a Dios, ah, qué bueno, pero fíjate, lo que estaba ahí, un hermano, bueno, en ese momento ya era hermano, hubo un varón que no conocía a Dios, fíjate, yo me puse a hablarle del Señor, a él, fíjate vos, y después, fíjate vos, que pasó entregándole su vida al Señor, a la voz, qué bueno, le digo, entonces, en medio de esa prueba, de ese desierto, este varón, pues, por decirlo así, veámoslo así, pasó la prueba, porque no es presión ni desaprovechó esa oportunidad, sino que fue un vaso de honra, un vaso de salvación, por decirlo así, que llevó la palabra del Señor a ese varón, y gloria a Dios, hermanos, esa es una oportunidad que tenemos cuando escuchamos la voz de Dios. Algo más importante o igual de importante es la comunión con el Padre. Si Joel, me puedes proyectar Lucas 5:16, en lo que yo leo Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Hermanos, ¿de quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Por eso dice que Él fue puesto a prueba, pero no pecó en todo, y no pecó, Él se cansaba, Él se agotaba, dice que en un texto dice que estaba en una barca, hermano, imagínense una tormenta así fuerte, Y él durmiendo, es que cansancio que tenía. Otro texto donde dice que en una tumba, frente a alguien que amaba mucho, se puso a llorar. Otro texto, se enoja cuando pasó algo en un templo, en el templo, y estaban haciendo, bueno, algo indebido con mercancías. Y ustedes dice, han hecho esta, mi casa se llama casa de oración, y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Él se enojaba. Quiere decir que él, dice 100% hombre, 100% Dios. Él, a pesar de eso, sometía a su cuerpo. Hay una parte donde dice, Pablo, yo someto mi cuerpo. Entonces, él buscaba el momento adecuado, dice, levantándose muy de mañana. Y también el texto que nos proyecta aquí Joel dice, mas él, está hablando siempre de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto me suena a una práctica, hermano, a una devoción, algo que nosotros debemos de buscar, hermanos. Mire, no siempre, hermano, va a ser que usted va a poder doblar sus rodillas, pero en cualquier momento, usted va en un lugar, está haciendo una cola en un determinado lugar. Es una oportunidad que tenemos para decirle, Señor, gracias, Padre. Y con ese momento que estamos haciendo cola, también nos desesperamos. Señor, ayúdame, Señor, dame paciencia. Y no se diga en lo íntimo. Entonces, en medio de ese desierto, como Cristo Jesús nos enseñó, tenemos la oportunidad de tener comunión con el Padre. Pero también, hermanos, algo importante es que en medio del desierto nosotros no nos detengamos. Éxodo 13, 21 habla de que en medio del desierto el Señor, dice ahí, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero dije, ¿pero cuál será el propósito de que de día y de noche? Pues claro, hermanos, ahí es algo, es una conclusión, si lo podemos ver, o es algo inferido, pero ¿cuál era el propósito de que el Señor en Éxodo 13, 21 estaba guardando a su pueblo, lo protegía de día y de noche? Pero ¿para qué les alumbraba de día, de noche también? A fin, dice, que a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, a fin de que el pueblo no se detuviera en el desierto. Entonces, en medio del desierto, hermanos, no nos detengamos. Tal vez de repente, se me viene a la mente un comentario que me hacía un jefe cuando estuve en, yo diría un desierto también cuando estuve trabajando en la despensa, porque se me limitó un poquito el tiempo de permanencia para asistir a servir. Pero este jefe, me recuerdo que me decía, mire, Gastón, cuando usted vaya a hacer algo, córrame. Ya sabe dónde va a llegar, córrame. Pero si no puede correr, trote, me decía. Y ahí usted va a entender por dónde va el significado, hermanos. Pues, mire, pero si no puede trotar, bueno, camine, sí, algo ligero. Va, no puede caminar, camine. Y después decía, bueno, no puede caminar, arrástrese. Pero lo importante es que no se detenga. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que yo sé que es un dicho tal vez de alguna persona en lo secular, pero hermanos, aquí en la palabra nos muestra el Señor, dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. El fin, hermanos, de que estemos en el desierto, el tiempo que estemos, es de que no nos detengamos, que sigamos confiando en el Señor, que sigamos como esos textos, confiando que el Señor nos va a guardar, nos va a dar descanso, nos va a proteger, va a enviar sus ángeles, pero también que en ese tiempo tenemos la oportunidad de salir aprobados, como también nuestro hermano pastor acertadamente nos ha administrado. No se trata de que de quién va a ganar, de quién va a perder, ¿verdad? A veces en las ventas le enseñan a uno, en las negociaciones le enseñan a, no se culaba, hermanos, le enseñan a uno, mire, usted trata de mantener una relación, ganar, ganar, dice. Pero aquí con nuestro Padre Celestial, hermano, no se trata de que ganemos o de que perdamos, sino dice de que seamos aprobados. Entonces, hermanos, en medio de este desierto, pidamos al Señor que nos ayude a salir aprobados. Pidamos al Señor su guianza, su auxilio. Y para terminar, hermanos, para dar un tiempo a aportes, dudas, hermanos, yo con la guía del Señor espero poder darles un poco de claridad con lo que yo interpreté o interpreto de la palabra. Y digo, si usted tiene un aporte, algún testimonio, hermanos, con mucho gusto, solo le voy a leer la conclusión. Conclusión está en Éxodo 7, 16, y dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no has querido ir. Voy a enfocar más en esta parte, en la parte A, donde dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y hay unas versiones que en vez de sirva dice, adore. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero ¿dónde dice? En el desierto. En medio del desierto, aunque no lo creamos, hermanos, tenemos la oportunidad de adorarle al Señor. Cuando estemos pasando esa prueba dura, esa situación, ese desierto, y aún así en medio de esa situación, le alabamos al Señor, le bendecimos, le servimos. Hermano, cuando le servimos, es un sinónimo de adorar. Aquí, si lo hacemos como con propósito, es un sinónimo de adorar. Nosotros hemos escuchado testimonios de hermanos, como decía el hermano Braulio, de un hermano que le dice él el hermano más alegre, porque este hermano, recuerdo que una vez, hermano, partió con el Señor su mamá, creo, su papá, y el mismo día que estaba haciendo la vela, él llegó a servir a la iglesia, hermano, porque su anhelo era servirle al Señor en medio de esa prueba. O sea, él estaba adorando, hermanos. Y yo creo que para nosotros es esta palabra, hermanos, en esta noche, que el Señor nos ayude, que esos desiertos en nuestra vida sea con la guianza y con el propósito que su Espíritu Santo nos pueda dar, hermanos. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga. Y no sé si hay alguna duda, algún aporte, hermanos, si pueden levantar la mano. Amén.
Amén, hermanos, ahí está la manita para que hagan uso, que pidan la palabra.
Como dijo cierto profesor, quedó todo muy claro. A ver, hermanos.
Hermanos, la fe, la alabanza viene como resultado de la relación con nuestro Señor. Cuando empecé a servir, me recuerdo que eran como las 4 de la mañana cuando un pico me aventó deliberadamente y todavía me quería rematar pasándome las llantas de atrás. Y todavía iba a aventar a las personas que estaban como unos 25 metros adelante. Y esas personas me fueron a ayudar a levantarme a mí y a la moto. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Señor, gracias al Señor, hemos sido llamados para servirle. Y qué maravilloso es que Él conoce nuestro destino. Nuestro destino está en las manos de Él. Y gocémonos y alegrémonos, porque no es tanto como miremos a los demonios, sino porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso, gracias al Señor, porque hemos sido llamados para servirle, no siendo merecedores, siendo siervos inútiles, porque hacemos solo lo que está establecido, pero no hacemos más allá. Pero Él en su misericordia todavía nos tiene acá para poderles servir a Él y a su pueblo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Amén, amén.
Bien, hermano Otto.
Amén, hermano Gastón. Me impactaba uno de los textos que usted lleva al discipulado, hermano. Le dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Pues yo recibía eso que a veces nosotros tenemos cosas, ¿va?, que nos pasan, o tenemos alguna raíz de amargura en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que pedir perdón, hermano, si nosotros ofendemos o si nos ofendieron, para no crear una raíz de amargura en nuestro cuerpo, porque a través de eso vienen las enfermedades, ¿verdad? Porque entonces tenemos que pedir perdón, hermano, porque dice que el que confiesa su pecado, alcanza misericordia. Yo siento que esa palabra nos habla a través de eso, que mientras callamos lo que sentimos, lo que tenemos dentro, nos podemos enfermar, ¿verdad?, de alguna raíz de amargura. Mi hermano, esa es mi aportación, hermano.
Gracias, hermano. Adelante, ve.
Buenas noches, hermanos. Ahorita que hermano nos compartía lo del desierto, a mí me venía a mi vida como nos ha tocado de alguna forma pasar desiertos, pero así como estos discipulados o incluso asistir a la iglesia se vuelven aquellos oasis en el desierto, ¿va? Esos lugares donde uno va como que a beber y a agarrar fuerzas para seguir en el desierto, como nos decía el hermano Gastón, ¿va?, que no detenernos ahí, ¿va? O sea, no quedarnos como paralizados y perecer en el desierto, ¿va? Entonces, para mí ha sido mucha bendición, así como estos discipulados, ¿va?, y los que hemos tenido tiempo en iglesias presenciales, ¿va?, que fueron para mí esos oasis para continuar, ¿va? ¿Sí?
Hermano Braulio.
Hermano, Dios le bendiga, buenas noches. Fíjense, mis hermanos, de que al menos en mi caso muy personal, yo creo en mi corazón de que el Señor los permite con un propósito para ver realmente nuestro corazón, qué es lo que tenemos, ¿verdad? Y luego que el desierto lo hayamos pasado, podamos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero de esa misma manera nosotros podemos valorar ya las cosas, o sea, es un aprendizaje, ¿verdad? No únicamente de decir, bueno, estoy en un desierto, o ¿por qué estará pasando eso? O abrir puertas con nuestros pensamientos, ¿verdad? Sino que en todo esto hay un propósito del Señor, pero lo más lindo es que nosotros podamos salir adelante de eso. Entonces es una lección de vida para nosotros, ¿verdad? Ya hemos pasado ciertas circunstancias y podemos tener solvencia de ayudar a alguien y decirle, mire, el Señor me hizo tal situación, el Señor me sacó de esta agonía, me sacó, me libró de esto, me libró de lo otro, pero ya con solvencia y que lo valoremos, ¿verdad? Como cuando una persona tiene sed y agarra un vaso de agua y te lo toma de una manera bien fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo lo necesita. Espiritualmente yo creo que eso es lo que nos hace falta un tanto a efecto que disfrutemos la vida en el Señor, ¿verdad? Que lo gocemos. Amén, mi hermano.
Mi hermano Lucito.
Sí, mi hermano, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Una aportación leve, breve, hermano. Hermano, ¿para qué pasamos el desierto? Y yo, en mi pensamiento, yo digo que es por nuestra soberbia, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel siempre se rebeló contra Dios cuando iba pasando el desierto. Y el desierto es duro, es un dolor, hermano, ¿verdad? Que hay que sufrir. Pues el Señor permite que pasemos ese desierto para cuando ya hemos pasado ese desierto, ya estamos en bonanza, hermano, ¿verdad? Pero ya hemos sufrido, el Señor nos hacina ahí. ¿Para qué? Para que le obedezcamos, dice, porque si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces yo digo que ese desierto lo pasa también la gente, digo yo, inconversa. Y Dios va, pero nosotros tenemos un Dios que ahí nos lleva de la mano, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es el desierto? Para que nosotros vayamos a esa salvación, hermano, a esa tierra prometida, ¿verdad? Donde fluye leche y miel, dice, ¿verdad? Pero ahí vamos ya a gozarnos. Yo pienso pues que es como el paraíso, ¿va? Como el cielo, ¿va? Y para eso yo supongo que es ese desierto, hermano, para el bien de nosotros. Amén, hermano. Eso es.
Sí, entonces, pues, me hago
Amén. Qué bueno, hermanos, por participar y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ir creciendo y repasemos los textos que anotamos, lo que escribimos, y hermano Gastón lo va a pasar, ahí está más claro. Así que
ya lo pienso que... Lo,
allá, ah, va, muy bien.
¿Por WhatsApp?
Entonces, ¿perdón?
¿Por WhatsApp? ¿Lo acabo de pasar?
Ah, excelente. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, hermano Gastón, si querés hacer la oración final, y quedaríamos despedidos, invitados, hermanos, para dentro de 15 días. Recuerden, iniciamos a las 7, ¿verdad? Iniciamos a las 7 y con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido y nos lo permite, estaremos acá dentro de 15 días. Así que bendiciones para todos y hermano Gastón nos despide con palabras de oración. Amén.
Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche venimos delante de ti, primeramente, Señor, para darte gracias, Señor, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que en medio de toda prueba, toda situación que estemos pasando, que tú nos auxilies, nos ayudes, Padre, que nuestro corazón, Padre Celestial, no sea endurecido, sino al contrario, Señor, que toda prueba que estemos pasando, todo desierto, Señor, en medio de toda situación, nuestro corazón sea sensible a tu voz y podamos, Padre, aprovechar ese momento, Padre, para estar en intimidad contigo, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, a cada uno de ellos. Que tu bendición se quede en cada casa, Padre Celestial, en cada hogar. Guárdalos, protégelos en todo momento, Padre, en su entrada y su salida, como dice tu palabra, Señor. Que no falte la provisión, envía sanidad de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos que a uno de mis hermanos, Señor, que descienda, Padre Celestial, una porción especial de tu presencia para nosotros, Padre. En esta noche te damos gracias, Padre bendito, y que tú guardes el sueño de cada uno de mis hermanos, Señor. Amén, Padre Celestial.